Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Freedom Sound.
Comença l'Scarlett O'Hara. Una setmana més a aquesta hora dedicada a la música reggae aquí al 91.4 de FM Contrabanda. A la meva dreta l'Àlex, hola, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Estic refredada, vull matitzar-ho, que no és de la juerga d'ahir contrabandista que vam tenir, no? Aquí a la plaça Reial vam fer una festa, suposo que veu venir tots.
Sí, bueno, agraït, no?, a tota la gent que es va apropar ahir a la plaça Reial, tant a l'emissió en viu del matí com als concerts de la tarda i a la postfesta de després, que bueno, va ser una jornada molt, molt emotiva i molt guai per tots els contrabandistes. I bueno, que és com una nova, comença una nova etapa, no? Perquè és com el tancament d'aquesta història de contrabanda a la plaça Reial, que ens mudarem allà al Raval, a la nova seu del Ateneu Enciclopèdic. Així que bueno, aquesta festa per tancar una mica el cicle, però que bueno, ho vam passar molt bé, així que bueno, moltes gràcies a tothom que es va apropar ahir.
Això mateix, moltes gràcies a tothom que ho va fer possible i tots els que veu venir a gaudir-ne també. I bé, els que ens seguiu per Twitter ja sabeu que avui no estem sols. Doncs tenim un convidat, el Borja. Hola, buenos días.
Hola, Andrea, ¿qué tal?
¿Tú entiendes el catalán o...?
Sí, entiendo. Sí. Anduve viviendo aquí, entonces más o menos entiendo. Entonces yo prefiero que hagáis en catalán y si no entiendo algo, pues os pregunto que tenemos confianza, ¿no?
Vale. Pues si us sembla, posem un tema i després entrem ja una mica al trapo amb el Borja. Posem un tema del nou treball dels Acats, que ens fa molta il·lusió presentar aquest programa. Molt bé, doncs esteu aquí escoltant Escarta O'Hara, com sempre, amb problemilles, no sé, tenim... A veure si ara que canviarem els estudis d'emplaçament, doncs fem una mica de, sí, de millora.
Suposo que el fantasma aquest de... que ens boicoteja els equips a Plaça Reial no vindrà amb nosaltres, però...
No sé. Pues bueno, bienvenido, Borja. Bueno, se hace ilusión también de... contactar con vosotros en persona porque sí que os habíamos entrevistado y tal y no sé, nos hace ilusión y también este disco que es un discazo, ¿no? Poderlo presentar aquí, els que no sapigueu, els Acats van presentar la setmana passada un nou treball titulat Yuyu, aprofitant el Halloween. ¿Y cómo salió toda esta idea, Borja?
Bueno, pues no va a ser nada original porque, claro, esto estaba grabado antes de la pandemia y como otros muchísimos grupos, pues decidimos que igual la pandemia no era el mejor momento para sacar el disco. Además que lo habíamos grabado en noviembre del 19 y teníamos todo hecho ya para febrero y estábamos buscando ya fechas, bueno, teníamos atadas fechas y para presentar el disco y tal, pero claro, con toda la hostia que pasó, pues como que no era el momento. Y entonces decidimos, como teníamos el tema este de Yuyu, que era bastante... Bueno, toda la estética del disco la verdad es que la hemos basado en el yuyu, que el yuyu, o sea, lo que nos viene a la cabeza es eso, que nos da como grima, nos da asco, lo que sea, pero yuyu realmente queremos hacer referencia a la religión africana del yuyu, que se llama así, o sea, tiene otra grafía, pero es lo mismo, y entonces nos gusta mucho y todo el disco está basado en los dos roles que tenemos, ¿no? Hay una canción que se llama Mi Otro Yo, por ejemplo... Y queríamos hacer un poco eso, pues jugar con la cara buena, la cara mala, que no tiene por qué ser la mala, la de los muertos y eso, pero bueno, hay como esas dos, esa dualidad, ¿no? Y nos gustó, y luego cuando vimos ya de cuándo sacar el disco después con la pandemia y todo este rollo, dijimos, hostia, pues Halloween le va como anillo al dedo. Y hicimos un videoclip con Chus de Veneno, de Dosis, perdona, Chus Veneno de Dosis, y pues todos... Nos pusimos de acuerdo en que era con Bristol y así también lo más fácil sacarlo en Halloween, pues por el tirón este. No es, realmente no lo hemos sacado para Halloween porque ahí en el País Vasco tenemos como Arimengaua, la noche de las ánimas, que es una tradición bastante antigua y tal. Entonces, aunque realmente mucha gente lo unirá con el Halloween y tal, nosotros lo veíamos más un poco con la tradición pagana nuestra que teníamos hace años, bueno, hace años, hace siglos, y un poco por eso.
Sí, bueno, está bien, ¿no? Porque de aquí de un tiempo a esta parte también el Halloween parece que se ha metido en todos los lados y aquí también, por ejemplo, también está la castañada, ¿no? Que es bueno, sí, también sí. Tradición popular desde hace un montón de tiempo, entonces cuando no hay otras cosas, pues bueno, este pseudo-colonialismo cultural pues igual está bien adaptarlo, pero cuando encima ya tienes cosas de, ¿no? De tu sitio que es lo mismo y desde antes, pues sí que no tiene mucho sentido.
Eso es.
Y la verdad es que eso decías, ¿no? Y entonces todo también el arte gráfico del disco, ¿no? Tanto el videoclip, todo está basado un poco en este tema, un poco así de dual, ¿no? Un poco eso de los dos mundos, también un poco como con guiños un poco también a incluso a Nueva Orleans, ¿no? Con el carnaval, sí. Y esta historia.
Nos inspiramos,
¿no?
En el Barón Samedi, que dentro de toda esta, bueno, iba a decir mitología, no sé cómo llamarlo, pero toda esta leyenda, el Barón Samedi es una persona que sale por la noche, que tiene como dos, sería un poco Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero un poco en el vudú y todo esto, y entonces el tema Nueva Orleans ha salido en la estética, pero incluso en el disco tenemos un par de temas que sí que pueden recordar un poco al rollo pues más DC o Nueva Orleans y ¿cómo se llama esto? El Mardi Gras y todo este rollo.
Sí, porque eso en el disco, bueno, es un disco a catch 100%, o sea, siempre, bueno, os movéis más o menos, ¿no? En unos márgenes ya más o menos establecidos, pero sí que habéis, ¿no? Hecho algunas cosillas nuevas, incluso hay alguno que es, algunos ritmos más, un poco más caribeños, más calipso, ¿no? Incluso en algún tema.
Calipso, muy, muy calipso.
Sí, sí, hemos hecho como dos temas en calipso, uno en euskera y otro en castellano. Uno es El Luchador, que lo venimos tocando en los directos y la verdad es que la gente, pues... se sorprende mucho porque estamos tocando pues zapatillas siempre, ska rápido, ¿no? O rocksteady, pero también nos solemos meter bastante ahí mordido. Y con el calipso es un poco el homenaje al baile directamente y al disfrute, ¿no? Y en este disco queríamos meter uno que ya teníamos grabado, que grabamos en México, pero hemos hecho otra grabación. Y luego hemos metido otra especie de calipso, bueno, es como... Sí, el calipso, pero queríamos meter también un tema en euskera, pues porque, joder, somos de allí y queríamos meterlo también, ¿no? Y lo hemos hecho en forma de calipso, que tampoco hay calipsos en euskera. Entonces nos parecía una forma... Los Acats ya sabéis que somos un poco raros en el sentido de que no somos de nada y somos un poco de todo. Y el calipso es algo que no habíamos trabajado en tantos años y la verdad es que nos gusta mucho, nos gusta mucho.
Suena muy, muy bien, la verdad.
Sí, te quería preguntar también por eso, porque hay un tema, este tema en euskera... que bueno, no sé si es, no sé si el primero o de los pocos que tenéis, ¿no? En euskera, normalmente sí que soléis cantar en castellano, alguna en inglés. ¿Os vais, es algo que os fijáis para intentar ir sacando más temas en euskera? ¿O?
Pues es que lo curioso está en que al principio Akats cantaba en euskera. A los principios, las primeras maquetas, la de... no me viene ahora el nombre, qué desastre, es domingo por la mañana, ¿eh? Pero, Herri Bat, y al principio cantaba, hacían reggae en euskera. Pero luego ya se pasaron al inglés y finalmente el castellano parece que es la lengua más, es la lengua que hablamos todos los miembros de la banda, porque hay gente de Cantabria, hay gente de fuera, digamos, y más de la mitad de la banda hablamos euskera, pero no se traduce eso en las canciones. Y esta vez queríamos como decir, hostias, que el euskera también es, parte de la identidad de Akats, aunque no sea el idioma común, digamos, de todos, pero yo, por ejemplo, que sí que soy euskaldun, hablo con mucha gente del grupo en euskera, Vital canta también es euskaldun, y entonces queríamos un poco también que se reflejara. No quiere decir, por ejemplo, que ahora empecemos a sacar temas en euskera, pero igual tampoco lo hacemos de modo tan consciente, ¿eh? Pues este tema, por ejemplo, el de Gau Basati, este lo traje yo porque encontré una melodía que me gustaba y tal. Y a mí se me hace mucho más cómodo, yo soy profesor de euskera y se me hace mucho más cómodo escribir en euskera una canción que en castellano. Igual hay otro de la banda que le sale más normal el castellano, pero a mí escribir en castellano me cuesta. Y entonces tampoco hay mucha idea detrás pensado, es un poco ideas que se iban al local y esta tiró para adelante y además es que queríamos hacerlo, ¿eh? En euskera, queríamos meterla.
Porque ahora que hablas de esto, el proceso de creación de los temas, ¿qué hacéis? ¿Siempre entre todos o hay alguien que...?
Sí, aquí siempre, Akats es como un grupo de debate, realmente, porque imagínate, lleva alguien una melodía de voz o una canción más o menos hecha, y luego lo que hacemos en el local es, todo el mundo aporta su granito de arena, para bien y para mal, para destrozarla. Quiero decir que a veces llevamos como una idea bastante hecha, y luego cambia a otra cosa porque la banda lo lleva a otro sitio. Otras veces hay alguien que dice, hostia, no, es que yo me imagino esta canción así, entonces me gustaría que sí, se respeta, pero es un poco caótico en el buen sentido, ¿eh? No lo digo en el mal sentido, porque, joder, al final, cosas que igual a ti no se te habían ocurrido para una canción, de repente, pues Andrés el pianista te mete un poco el rollo ya serio y de repente ya toda la canción cambia, o los vientos meten no sé qué y toda la canción cambia y dices, hostia, qué bueno. Entonces el proceso creativo, a mí por lo menos personalmente es de lo que más me gusta de Akats, porque es súper abierto, no hay ningún prejuicio, que también me gusta, o sea, hacemos reggae, pero nos gusta meter un montón de referencias de lo que no es reggae, y la verdad es que a mí es una cosa que me gusta de esta banda, mucho.
¿Y este proceso creativo lo añadís también a la hora de grabar? ¿O ya cuando vais a grabar los temas decimos, no, ya tenemos el tema perfectamente trabajado y esto es lo que queremos? ¿O también dais un poquito de juego ahí a la hora de grabar vos con el ingeniero, con el técnico, a que, bueno, a esta improvisación también le
Pues
dais?
Solemos tirar sobre todo a las ideas que salen del local ya hechas, a que no se toquen demasiado. Pero, aún así, fíjate, es que no se ha hablado dónde hemos grabado el disco, pero hemos grabado el disco en Estudios Gárate, que es los estudios de Kaki Arcarazo, ultra conocido de Negu, de Cortatu, todo este rollo, y luego aparte es que es uno de los estudios de Euskal Herria más tochos, y queríamos daros el homenaje. Entonces, en el registro del audio, imagínate ahí, pues Kaki igual no metió tanta mano, más que nos consultaba pues a dónde queríamos llevar los temas y tal, más el sonido general, pero no en composición. En cambio, en las voces, pues somos medio vecinos de Roberto Sánchez, que es colega además, y queríamos como que él nos diseñara la parte de los coros, ¿no? La voz principal estaba ya más o menos hecha, pero los coros. Y ahí sí que tiramos de él, porque la verdad es que es un mago de las armonías, y ahí sí que nos dejamos llevar completamente. No llevábamos demasiado pensado, o sea, más o menos lo típico de las armonías jamaicanas, pero Robert la vez que te lleva a unos sitios que igual tú no llegas y queríamos eso. Entonces es un poco híbrido, ¿no? Llevamos un poco los temas como hechos, pero nos abrimos también a que nos digan, oye, pues podemos meter y llevar por aquí y tal, no sé qué. Y está muy bien.
Bien. Y luego entramos un poco más en este nuevo disco, en Yuyu, que son 12 temas nuevos. Además, me ha resultado curioso que abrís y cerráis el disco con un tema instrumental. No sé si también está buscado, es adrede.
Sí, la verdad es que Oliver, el trompeta, le da muchas vueltas a muchas cosas, ¿no? Te quiero decir, porque él también se ha encargado de la estética, de todo esto que os he contado de Yuyu. Es una historia que nos trajo y que nos encantó. Y la estética, las fotos que hemos hecho y tal, pues eso. Y en los temas también le da muchas vueltas, entonces quiere ver un poco los tiempos cuando te sientes. Nosotros pensamos en una persona que va a escuchar, que es un poco raro y fuera de tiempo hoy en día, es anacrónico, pero que pensamos en un oyente que va a escuchar el disco de principio a fin. Entonces los dos, todas las canciones tienen un porqué del orden, pero el hecho de abrir y cerrar con las instrumentales es un poco, pues digamos, como la primera, como una especie de preparación para el disco, y la última un poco de cuando hasta acabó ya la última canción, que es como mucha zapatilla, que es como catarsis, pues ahí volver a bajar un poco el tono. Y encima en la última nos hemos ido a sonidos bastante raros en ACAS, que no habíamos hecho, yo creo que hasta ahora no habíamos hecho, tirando tanto al funk, al soul, así más oscuro. Es un poco ahí, no, sí, y sí, yo creo que la razón de acabar con y empezar con instrumental es un poco eso.
Y luego, por ejemplo, en este disco son todo temas originales vuestros, ¿no? No tenéis, porque acá también una de las características que tienes, estas versiones peculiares que hacéis, que bueno, aquí en el Escarrata nos molan mucho, supongo que los habéis dejado un poco para sorpresas, igual en el directo o igual para sacar alguna otra cosilla.
Sí, los temas estos son todos originales, aunque el Calipso, por ejemplo, el Calipso que es en castellano, nos basamos mucho en The Wrestler, como es el luchador, hemos cambiado la letra, es la versión zika que hemos hecho. Pero últimamente ya todas las versiones que se nos ocurren las dejamos porque hacemos siempre el disco y luego otro disco que es Agogo, que es todo versiones, que le solemos llamar que es como un poco el I más D de Akats, que es todo lo que no cabe en un disco, pues ahí nos soltamos la melena que no tenemos y le damos ahí. Pero sí que siempre metemos como una especie de versión. Y en esta tenemos una, pero tenemos muchas versiones esperando para el siguiente Agogo, que será el Agogo 3 ya.
3, ¿no?
Eso es. Pero que tenemos canciones como para hacer un Agogo 4. En serio, os digo, tenemos un montón de ideas. Pero todo eso lo dejamos para ese tipo de discos. Pero hemos metido ahí como siempre tiene que estar, ¿no? La versión jamaicana, que la trasladamos al castellano siempre ¿cómo se dice? En sentido de coña, de humor y todo este rollo.
Sí, porque ya esto se ha convertido ya en un, ¿no? Como en un punto identitario casi de la banda.
Sí, sí, sí.
Y bueno, la verdad es que estáis, bueno, Akats es una banda que lleváis ya más de 25 años, ¿no? Hicisteis hace un par de años.
El año que viene hacemos 30, majo.
Por eso que, 30. Sí, que sí. Es una banda veterana. Y sí que igual en los últimos años estáis más activos, ¿no? Porque, bueno, hace 5 años del último disco, pero bueno, ya me dices que en realidad lleva grabado 2, o sea sí, que sí. No habría pasado tanto tiempo. Entre media también en la pandemia sacasteis estos temas de la trilogía pandémica, o sea que estáis bastante, bastante activos.
Sí, ha habido como épocas de Akats que han sido más activas y menos activas, pero realmente, aunque en los LPs y discos igual no se traslade tanto, pero la banda siempre ha estado muy, muy activa, sobre todo en bolos. O sea, porque Akats es una banda de directo, aunque nos gusta hacer el chorra en los discos y, bueno, el chorra, pero nos lo curramos y eso, pero me refiero que nos gusta ahí como cuidar mucho el proceso de la creación, de la grabación y todo este rollo, por eso tardamos tanto en sacar los discos, pero realmente de actividad es frenético. Yo que llevo en la banda pues como unos 6-7 años, yo alucino con la capacidad de hacer cosas que tiene esta banda. Y sí, la verdad es que yo desde que he entrado no hemos parado. La verdad es que no hemos parado, sobre todo de crear, que me gusta mucho. Aparte de tocar, que hemos tocado bastante, pero de crear también no paramos.
Y estos temas de la trilogía pandémica, supongo que no sé si eran temas que compusisteis durante la pandemia o eran temas que ya teníais preparados y dijeron, bueno, vamos a sacarlos un poco por dar un poco de vidilla, ¿no? Supongo que en estos meses, o los compusisteis durante este tiempo.
Pues estos eran ideas, bueno, protoideas que estaban ahí y la pandemia, imagino como a todas, pues nos supuso el no vernos físicamente. Para una banda no verse físicamente es no ensayar. Entonces vimos que grabar estos tres temas y sobre todo trabajar en ellos, porque hemos trabajado en ellos durante la pandemia, o sea, se han hecho durante la pandemia, no es algo que teníamos hecho y hemos dicho vamos a sacar, ha sido una forma también de mantener la banda viva. Además, nos hemos lanzado a grabar los temas nosotras mismas, porque tenemos ahí en el local, pues sobre todo Arachi y yo, que nos gusta el tema de la grabación y todo este rollo, y dijimos, pues vamos a hacer, porque tenemos, a ver, no, igual no somos como Cacker Carazo ni mucho menos, no tenemos los medios sobre todo. Pero, cuando lo grabamos dijimos, hostia, esto se puede sacar. Y encima las versiones es que salieron como la primera y nos gustaron muchísimo. Pero sobre todo eso, fue una forma de mantener viva la banda, pues porque hemos tenido episodios con la pandemia de pues fallecimientos y por lo del COVID y todo este rollo, que ha sido un año bastante, bastante duro. Y ha sido un poco el paracetamol de la banda. Ha sido lo que nos ha mantenido ahí sin dolor de cabeza y todos los lunes teniendo que pensar en el ensayo y en cómo hacer y en grabar y juntarnos. Y uno me mandaba desde Donosti, el otro me mandaba desde Cantabria, entonces luego juntábamos. Y ha sido trabajar un poco en la distancia, cosa que ha funcionado. Y luego las versiones Es lo que os digo, que es que nos gustaron las tres que hemos sacado y dijimos, joder, esto íbamos a guardarlas, imagínate, para el siguiente agogo, pero dijimos, hostia, pues es que esto está como para sacar. Y sí, así hicimos.
¿Y tenéis pensado, porque bueno, están ahí en el Bandcamp de la banda, se pueden escuchar, tenéis pensado sacar, aunque sea algo, sacarlo en formato físico, que sea, yo que sé, un single pequeñito, pues, o algo así con esto?
La verdad es que ni lo hemos pensado, ¿eh? Como lo hicimos más para nosotros de puertas adentro que de puertas afuera, no le hemos dado ni una vuelta, y luego nos hemos metido ya con todo el proceso del disco y que nos ha comido. Entonces, pero sí, yo creo que, joder, han quedado temas bastante curiosos que se pueden sacar en un single o un EP o lo que sea, ¿no? Pero bueno, no hemos pensado nada, ¿eh?
Bueno, de momento ahora estamos con eso, con el disco nuevo, y bueno, supongo que os habéis esperado un poco también, ¿no? Para que las cosas se volvieran un poquillo a su cauce. Entiendo que os podremos ver en directo, espero que pronto, ¿no? ¿Tenéis alguna, o podéis decir alguna fecha? ¿Estáis ya cerrando cosillas?
Pues estamos cerrando cosillas, pero de momento no puedo decir nada. Joder, es una putada, porque la semana que viene ya vamos a anunciar, pero es que me van a hostiar si digo algo. Pero bueno, por echar alguna pista, vamos a decir que en Bilbao siempre tocamos, solemos tocar una fecha que siempre es la misma, se suele petar, el Café Anchoqui, ahí va, ya lo he dicho, se suele petar, y encima es que en Bilbo la gente está con muchas ganas de vernos, o sea, no es rollo ego y todo este rollo, pero es que nos viene la gente y dice, hostia, necesitamos un concierto de Agas para quitar toda esta mala hostia que tenemos, y ya están saliendo, estamos atando ya la gira, pero para 2022. Este año yo creo que no tocaremos, o igual si daremos algún bolo, pero empezamos realmente en enero. Y sí, en enero ya estamos mirando las salas de todo el estado, estamos hablando también, pues eso, a ver si podemos ir a México, incluso este año estamos pensando a ver si podemos ir a Estados Unidos, que no hemos hecho nunca la costa oeste de Estados Unidos, y ahí, joder, pues siendo un grupo de reggae que canta en castellano, pensamos que podemos tenemos contactos allí y tal. Entonces, a ver, la idea es empezar a girar bastante, bastante.
Vale, bueno, pues estaremos al tanto.
Estaremos atentos.
Y en Barcelona también tendremos que venir, joder, ¿no? ¿O qué?
Sí, habrá que... Sí, porque hace ya años, ¿eh? Que estuvisteis aquí igual hace 4 o 5 años, ¿no?
Sí, eso te iba a decir. 3, 4, no me acuerdo exactamente cuánto, pero fue con la gira del otro disco.
Tampoco habéis venido tantas veces, ¿no?
No, es que es cierto...
Yo recuerdo 2, 3 fechas.
Lo que es a Barcelona, y sí, yo creo que 2. Esto es por lo que me comentan. Yo he venido una, por ejemplo, pero esto es por lo que me comentan, igual 2 o tal. Pero estos sí que han hecho bastantes festis, Nova Reggae, luego han estado en Lleida, o sea, en Cataluña sí tocamos, pero también nos extraña a nosotros que tocamos demasiado poco, ¿no? Pues para toda la tradición que ha habido aquí y tal, pero bueno, también donde nos llaman hay que vamos, ¿eh?
Aquí queda, ¿eh? Si algo de alguna sala...
No digo nada y lo digo todo.
Y bueno, también os estáis muy activos, porque ahora que hablas de México, bueno, hicisteis habéis hecho un par de giras por ahí, que bueno, la primera no salió muy allá, la segunda ya reconciliasteis, y estáis haciendo también cosillas por ahí, porque estáis participando también en un recopilatorio homenaje a la banda Inspector, ¿no?
Sí, la banda Inspector, en la segunda incursión que tuvimos en México, la buena, digamos, lo hicimos todo con Jesús Arriaga, que es el saxofonista de Inspector. Y la verdad es que nos sentimos súper cuidados, joder, el tío es más majo que la hostia y tal. Y nos dijeron que iban a hacer un recopilatorio por los 25 años, que iban a llamar a diferentes bandas de todo el mundo para hacer una versión suya. Que yo creo que habrán alucinado con nosotros, tío, porque estos ya sabéis que hacen inspectores un poco más joder, te iba a decir menos jamaicano, es un poco más rapidito y tal, no sé,
sí,
qué,
más,
¿no?
Chutón,
más chutonero, sí. Y tal. Y nosotros escuchamos la canción, que era Chutón a saco, y dijimos, no, esto lo llevamos al Steppers. Y hemos hecho un Steppers con todo el morro. Yo creo que se habrán quedado los mexicanos flipando. Pero la verdad es que nos han llegado muy buenas críticas, tío, porque sí que dicen que hemos conseguido hacer una canción, o sea, otra canción que no es la de Sin Rengo, que es como otra canción, tío. Y, hostia, nos han escrito mucho, mucho de México diciendo que les ha gustado mucho, mucho.
Y la verdad es que eso sí que habéis tenido buen acogimiento, ¿no? Allí las veces que habéis ido, o sea que la gente sí que responde, ¿no? El público ahí en México.
Sí, la primera vez que tuvimos el problema, bueno, el problema no. La verdad es que yo lo recuerdo, o sea, sobre todo con mucho orgullo, porque la verdad es que lo más fácil hubiera sido tocar. Nosotros nos negamos a tocar porque ya veíamos que se habían llevado el dinero y que no iban a cobrarnos nada, habíamos pagado nosotros los billetes y tal, y entonces decidimos que no. Por lo que nos enteramos después, pasa bastante en México. Lo que pasa es que las bandas, pues por no montar el lío y tal, siguen tocando. Dimos un concierto en Monterrey, creo que fue, sí, en Monterrey, y luego el de Ciudad de México, que tenía que ser, pues yo que sé, a las 10 de la noche, a las 9 todavía dijimos, oye, pero ¿nos vais a pagar algo? Aunque sea para pagarnos la comida o algo. Y nos dijeron que no, que tal, no sé qué. Y dijimos, pues no tocamos. Y la verdad es que no lo recuerdo como algo, o sea, sí fue algo desagradable, Pero creo que como banda nos vino muy bien también para sacar un poco el orgullo y decir, oye, que es que no podemos, o sea, que se entere todo el mundo que estos que están contratando bolos no es gente seria. Y la segunda vez que hicimos con Jesús, por ejemplo, con el padrino, que le llaman el padrino, y es que fue otra cosa. El tío nos llevaba a todos lados, sabíamos en todo momento lo que teníamos que hacer, nos pagó por adelantado, y luego alucinamos cuando tocamos en Ciudad de México de ver la sala Gato Calavera, que es una sala de allí bastante chula y tal. Y, hostia, es que la gente, bueno, aparte de que se petó, la gente gritaba las canciones. Nosotros alucinábamos como unos bilbaínos de mierda que aparecemos allí en México. De repente sabían pues todas las canciones. Y lo que hablábamos antes, yo creo que el hecho de cantar en castellano nos ha abierto mucho las fronteras a México. Y la verdad es que México vive la música como de otra manera, una pasión que te cagas. Y joder, allí es que nos sentimos, la verdad, es como en casa. Y tenemos muchas ganas de volver. Muchas, muchas ganas.
Bueno, estaremos, también, te iréis informando, a ver.
También sí. Está guay, ¿no? Que os curta un poco como banda todas las experiencias en el fondo, tanto buenas como malas, al fin, bueno, te haces la muesca ahí y sí, pa'lante. Sí.
O sea, la hostia fue gorda, es verdad, pero en serio que nosotros como banda lo que sacamos es eso, ¿eh? Que, joder, tuvimos el orgullo de decir, pues no, tío, no vais a timar a la gente. Y lo han hecho con, bueno, igual no vamos a decir nombres, pero han hecho con bandas a nivel mundial bastante tochas del reggae, ¿eh? Pero han seguido tocando y es como dijimos, ostras, no, tío, que se entere todo el mundo que hay gente en México, igual que hay aquí en Barcelona sí. Y en Bilbao, sí. Que no pueden organizar un concierto. No es gente seria, tío.
Sí, gente así caraduras ahí en todos los desgraciados.
Por eso digo. Así que... Pero México se sale. O sea, quitando esa experiencia, ya fuimos al año siguiente o a la de 2 años y la verdad es que la gente nos viene al hotel con regalos, o sea, nos alucinamos, tío, alucinamos. Luego vamos a Bilbao y los que nos conocen mucha gente, pero claro, allí nos venían al hotel a hacerse fotos, autógrafos, la hostia, parecíamos a ellos, que sé, los catalites.
Bueno, pues volvamos un poco al tema, al disco nuevo, a Yuyu, y os quería preguntar, bueno, porque también, ¿no? Las letras de las canciones también son un poco también en vuestra línea, ¿no? Un poco gamberretas, ¿no? También de coña, entonces por contar algunas preguntillas, por ejemplo, hay una que me mola mucho, ¿no? Que es Multa o Bronca.
Sí.
Que, claro, bueno, sí que en la canción como se dice que está basado en algo...
En hechos reales.
En hechos reales. Sí, sí. No sé si es por concretar que está basado en hechos reales o sí. Sí, que,
sí, 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 que está basado en hechos reales. Y si quieres te cuento la historia, ¿por dónde es cojono? La verdad es que poco nos para la policía para el humo que sale de la furgoneta, ¿eh? Cuando vamos de gira. Pero en una ocasión nos pararon y tal y no pasó nada. Esto viene por otra historia, que es que a Óscar, la saxofonista de nuestro grupo, le pararon a la vuelta de un ensayo. O a la ida, no me acuerdo. Y entonces el que le paró, no sé por qué, era por la, yo qué sé, por algún foco, alguna chorrada de estas. Y entonces el policía le empezó a echar la bronca como si tuviera 10 años, porque no puedes estar así, porque no sé qué. Y el tío se encabronó tanto que hizo la canción por eso. Y dijo, a ver, una cosa, o me pones la multa o no me des la chapa, colega. Y entonces es basado en hechos reales totalmente. Y luego lo hemos unido un poco pues con la experiencia esa que nos pararon una vez, ¿no? Pues que salía humo de la furgoneta, que no era del motor. Y entonces hemos unido un poco las dos historias. Pero, joder, la verdad es que nos gusta muy bien esa canción porque es que nos define totalmente.
Sí, sí, yo era por preguntar, digo, a ver si la anécdota terminó con eso, con multa o con bronca o con las dos cosas.
Pues en una a Oscar yo creo que le pusieron la multa. No, creo no, le pusieron la multa.
Además de la chapa.
Multa y bronca.
Multa y bronca, las dos. Pero en la otra no nos pusieron multa. Lo bueno es que al que le pillaron, digamos, le pillaron a uno. Y fue de cara, entonces dijo, mira, yo tengo esto, porque no quiero yo andar pillando por ahí fuera en otro sitio que no sea mi ciudad, entonces yo me lo llevo. Y el tío no se movió, era un picolo además, ¿eh? Y el tío no se movió por qué, pero le gustó la historia. Y eso que previamente, joder, el que iba conduciendo, le decía, venga, abrir atrás el maletero. Y le dice el tío, bueno, vamos por partes, como diría Jack el Destripador. O sea, eso fue la carta de presentación, tío. O sea que sí, joder, es que nos pasan de esas en la carretera la hostia, ¿eh?
Y, por ejemplo, eso, alguna que me mola también mucho, que es Charla Ligera, que además sí. También le dais un poco de caña ahí, ¿no? El tema. ¿Cómo sale este tema o la letra de...?
Este tema lo trajo Andrés Navasquez, el teclista, y entonces, sobre todo va un poco por toda esta sociedad ahí del plástico, de la imagen, de... O sea, sí que queremos hacer, dentro de lo que es el tono de coña y tal, pero sí que queríamos hacer una crítica a lo que va un poco la sociedad de hoy, que es la imagen, el no hablar de nada profundo y tal, ¿no? Y entonces queríamos ir un poco por ahí.
Sí, no, yo me mola mucho porque además tiene algunas frases ahí,
sí,
bastante...
Que se te quedan, ¿eh? Sí, sí, y dices, hostia... Sí. Sí, igual no es el panfleto como crítica social y tal, pero sí que hay una crítica bastante consciente, te quiero decir.
Sí, sí, no, creo que dice, ¿no? Una que es como dice, el buen rayismo puesto de moda, ahora lo que mola es...
discutir es la nueva moda.
Exacto.
Sí, sí, sí.
Que es tal cual.
Sí, a nosotros nos gusta mucho, no me acuerdo ahora de la letra, pero cuando dice, ay, no sé qué, en las charlas de ascensor, ¿sabes? Sí. Que es como lo típico de que dices, hostia, tío, pero ¿qué estamos haciendo, tío? ¿Qué estamos haciendo?
Y luego está también un poco en la línea de que decías, ¿no? Bueno, que son temas eso de, pues de coña para pasarlo bien, ¿no? Digamos, el espíritu de Akatsh es pasarlo bien, pero también con ese puntito un poco de también de reivindicación o de decir, bueno, vale, que estamos aquí de fiesta y pasándolo bien, pero bueno, un poco también con eso se refleja también igual el tema de la factura, ¿no? Quizás también es uno de los temas así un poco en esta línea.
Sí, ese tema, aparte que como sonido es lo... Bueno, no sé si decirte lo menos Akatsh que igual hemos hecho, ¿eh? Pero tiene unas armonías súper ácidas, con una especie de chutón, con unas cadenas al principio, unos coros... Queríamos hacer como una... estas canciones de los prisioneros ahí americanos que están picando piedra y todo ese rollo, tenían ese tipo de canciones y lo basamos un poco de ahí. Pero todo esto viene pues porque al final, el tema de la luz. Luego tenemos Peña en la banda, que es autónoma, y entonces está bastante quemada con el tema de las facturas, tal, no sé qué. Y entonces viene un poco de ahí, sí, es un poco también autobiográfico.
Sí, esta me recordaba al principio, las primeras veces que la escuchaba, me recordaba a la Work Zone, ¿no?
Mi tío, claro, eso trabajo, es.
Tiene unas reminiscencias, ¿no? Sobre eso todo es. Al principio, con lo que dices, lo de las cadenas y no la percusión del principio.
Eso es.
Tiene
eso
ahí
es.
Como un guiño.
Sí, que... porque cuando escuchamos un poco el tema, sí que queríamos darle ese toque, ¿eh? De que nos llevara un poco a la época que os he dicho, ¿no? Pues nos imaginamos a los presos de estos que van como con rayas ahí, el mítico tal, picando piedra con las cadenas, por eso hemos metido las cadenas y tal, y si queríamos un poco llevar ahí un poco la historia.
Bueno, pues quizás igual ponemos un tema, ¿no? De los de...
Pues intentar.
A ver, intentamos. A ver, La Misión, ¿no? Que es el single,
sí.
De este nuevo disco, Yuyu.
No, voy a poner Yuyu.
Ah, Yuyu, vale.
A ver si nos deja, yo creo que el Yuyu nos va a dar buen rollo. sembla que ara sí ens ha deixat, ens ha respectat l'ordinador, hem pogut escoltar aquest tema. Y muy chulo, ¿eh? El videoclip este que habéis sacado del el Yuyu.
Sí, estamos súper contentos porque... mira, ya estoy viendo otro que hemos hecho, joder. También hicimos de... Paga lo que me debes, joder, es verdad, hicimos ahí de la GO 1. Sí, lo que os estaba comentando aquí fuera de antena, que nosotros siempre cogemos a colectivos de Bilbo que se dedican al audiovisual, porque nos gusta currar con colegas y para darles visibilidad. Entonces, joder, a Chus, que es el director de este videoclip, a Dosis, que es la agencia que le está metido y tal, joder, se han portado con nosotros de la hostia, hemos hecho el videoclip en 2 días y el resultado es que nos hemos quedado acojonados de lo bien que ha quedado, de calidad. Todos han estado bien, la verdad es que todos los que hemos hecho han estado bien, ¿eh? Pero este, joder, todo lo que es la historia, la estética, es que está todo cuidadísimo. Entonces, desde aquí quiero pegarle un morreo a Chus en los morros para darle las gracias de parte de toda la banda.
Sí, la verdad es que ha quedado muy chulo y muy eso, ¿no? Además, eso, con la estética muy cuidada, además, como lo comentabas antes, ¿no? Un poco en el leitmotiv del disco y tal. Yo creo que como carta de presentación o como single del disco queda
sí,
perfecto.
Tuvimos una reunión con él y desde el principio, cuando le contamos la historia, nos sacó esta idea y fue como, tira, tira. Si es que lo tenía clarísimo. Y entonces, joder, nos gusta además que la gente tenga claras las cosas para que no tengamos que discutir entre nosotros de esto lo metemos, no metemos, que nos alargamos la hostia, ¿no? Pues eso, funcionamos como una asamblea, que os voy a contar.
Sí, 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 aquí de asambleas que se alargan eternamente sabemos un poco, sí. Bueno, pues no sé, te queríamos, ya que estás por aquí también en Borja y que eres parte de otro colectivo de Punch Records, uh-huh. Pues ya que tenemos por aquí, a ver si cómo andáis también, cómo os ha sentado la pandemia y si tenéis alguna novedad así que contarnos.
Pues Punch Records en la pandemia, iba a decir que no ha sufrido, porque la verdad es que no hemos parado desde el principio. Cuando hubo el enclaustramiento este general, no parábamos de montar pinchadas pues por Instagram o por Facebook, no me acuerdo por dónde hacíamos, pero este tipo de historias, que también lo mismo que os decía antes, siempre hemos tenido un poco la visión de que la gente estuviera un poco activa, ¿no? Dentro de que era una mierda estar en casa, quietos, estar no sé qué, quietas, y desde el principio está haciendo cosas. En cuanto se pudo, ya montamos pinchadas, pues con las medidas sanitarias, todo este rollo, pero las montamos. Y ahora vamos a sacar dentro de poco... un LP del cual tampoco puedo... Joder, no os puedo contar nada, tío. ¿Eh? Qué buena leche, tío. Pero vamos a sacar un LP ahora bastante tocho y estamos preparando ya pues lo que va a ser el 2022. Estamos sobre todo enfocados en el 2022 porque estamos ahora justo terminando un trabajo que llevamos 2 años con él, que ha implicado un montón de bandas, un montón de colectivos, todo Euskal Herria, que también lo queríamos hacer un poco eso, pues para mantener un poco viva la historia del reggae en euskera, ¿no? Y andamos sobre todo metidos con eso, a saco. Pero estamos ya pensando... Estamos hablando de empezar a hacer Reggae Train, que es el festival este itinerante que hacemos en cada provincia de Euskal Herria, que hacemos con otros colectivos pues de Iruña, con los de Sustrayans, con Naken de Reggae Fever, con Surecha Comesúa de Gasteiz, con Go Rock Steady Go de Iparralde, de la parte francesa del País Vasco también. Y luego, pues bueno, Pancho Oficial Selectos, que es la... ¿Cómo se dice? La sección pinchadiscos de Punch están a saco, nos llaman todo el rato para hacer pinchadas, pues nos llaman de movimiento de colectivos. Y luego tenemos una novedad que estamos súper, súper, súper contentas, y es que nos hemos metido en un estudio de grabación nuevo con unos amigos también, con Encantauri Studio Act. Pues que, jo, estos, la verdad es que, de hecho, ellos nos han enseñado un montón de cosas de grabación, de lo que hemos aprendido. Estos graban a lo jamaicano todos a la vez, con grabadora de cinta. Y entonces estamos súper contentos porque hemos conseguido un espacio que yo creo que va a traer muchas grabaciones. Tenemos una banda de estudio, Rementarians, que estamos haciendo readings todo el rato para buscar cantantes y hacer pues a la jamaicana. Queremos reproducir un poco, como dice Vita, Euskadi Tropical en manga larga.
Y bueno, además eso, Pants, que tocáis un poco todos los palos, ¿no? Porque yo creo que la última vez que hablamos con vosotros, que fue con Beñat y con Facun, que nos estuvieron contando también cosas, os quería preguntar, porque nos contaron un proyecto que nos moló mucho, que era, teníais también como una parte de editorial, ¿no? Uh-huh. Para sacar temas que estaban traduciendo eso de poemas y demás de Linton Skewi Johnson al euskera. No sé cómo está este proyecto, si ya está salido.
Ese proyecto está a punto de caramelo porque hemos tenido un problema de la hostia con Linton Skewi Johnson. Es que hemos contactado con ellos, no hemos currado, ¿eh? Con los que tienen sus derechos y todo ese rollo, y hemos tardado la hostia porque nos han tardado en contestar, en confirmar, en firmar, a ver si realmente Joaquín va a leer poemas de Linton Kwesi Johnson en euskera, ¿eh? Pero claro, ellos como no nos conocen, pues querrán tener todo atado, y hemos tardado un mogollón, pero está ya maquetado, está para salir, está en el horno, y es Panche Liburuak, Panche Libros, nace también como hace un año o algo así, para dar cabida a todos los fanzines que hacemos, pero queremos sobre todo hacer, sacar libros. Queremos, joder, nosotros ya sabéis que queremos un poco expandir todo el virus este jamaicano por todos lados. Y nos hemos dado cuenta de que la editorial lo que nos va a permitir es gente que igual por la propia música igual no llega, nos va a llegar por otro medio que es la lectura, ¿no? Y estamos preparando otro libro, pues también un poco con rollo didáctico y así, de la historia de la música jamaicana, no pensado para niños, pero sí para el público que no es tan regular, digamos, ¿no? Y andamos trabajando bastante en eso. En eso está Beñat, que desde aquí le mando otro morreo, porque se le ocurra.
¿Y en euskera también este libro o no?
¿Eh?
¿En euskera o...?
Sí, todo en euskera. Todo lo que... A ver, no voy a decir todo lo que saquemos, porque igual luego nos apetece sacar algo en castellano o en inglés, ¿eh? Pero el objetivo siempre de Panche es el reggae en euskera, no por algo, bueno, por identidad también, por supuesto, pero sobre todo porque no hay. Entonces queremos un poco que haya cosas y sacar cosas y sacar cosas, pero siempre con el tema del idioma como bandera.
Sí, además es que nos moló mucho la parte esta, ¿no? De la edición, porque también creemos que a nivel también estatal en la escena es algo que falta un poco, ¿no? Porque hay muchas producciones, hay muchas bandas, hay también fanzines o algo así, pero igual la parte más de recopilar un poco o de documentar la historia siempre ha quedado un poco floja, ¿no?
Sí, digamos que nos hemos fijado sobre todo, hoy hemos tirado más siempre en la escena oldie y tal, siempre se ha tirado más al fanzine, que yo creo que es un formato que nos gusta, o sea, nos gusta, ya no hablo como Panche, digo, al amante de la música jamaicana nos gusta el fanzine, tocarlo, joder, es una especie de tebeo que te... Hay un curro de la hostia de entrevistas, de investigación, que la gente igual se piensa que eso es un panfleto, pero el que hace un fanzine hace un trabajo de investigación que te cagas. Pero veíamos que había que dar otro salto, llevar un poco a la literatura más académica, si podemos llevarlo así, el reggae, porque, joder, yo creo que hay una historia ahí detrás muy tocha como para que se quede reflejada en libros, ¿no? Y que lo que te digo, que alguien que igual no llega en el formato de audio puede llegar en el formato de lectura, lo que sea.
Sí, además, un poco lo que comentabas tú, yo creo que el fanzine igual se queda más para la gente que le interesa o que ya está metida en el
consumo
en
propio, el libro, que decimos, ¿no? Nosotros,
claro,
¿no?
Tú ya estás metido en bandas, no sé qué, y entonces ya te preocupas por pillar fanzines, no sé qué, pero igual, eso es lo que decías, a gente que está un poquito más fuera de la escena o que no lo conoce tanto, seguramente se quede fuera, ¿no? De este circuito, y igual otra forma, otro tipo de publicación sí que puede llegar.
Fíjate, yo lo vi con el libro de Lucho, el de Catarsis Rocksteady, que de repente dije, hostia, tío, es que sí que se puede hacer narrativa. Imagínate, nosotros vamos a sacar poesía ahora, pero se puede hacer narrativa acerca del reggae sin que sea algo como muy, como si fuera una tesis doctoral de datos y no sé qué. Encima Lucho en su libro ya pone que él tampoco quiere ser nadie en el sentido de que todo lo que se cuenta ahí y tal, pero sí que haya una narración que le apeteció a él porque él andaba escuchando sus canciones, tal, no sé qué, y que eso fuera una excusa para hacer narrativa. Y me parece que como eso caben muchas, muchas historias dentro del reggae también.
Sí, además eso también, y también un poco quitar un poco esta dependencia, ¿no? Porque digamos, hasta el momento todos los libros de cabecera o toda la literatura que hay, pues siempre viene de Inglaterra, ¿no? Que digamos,
eso es.
Y sí, todos los tenemos ahí, ¿no? Como los libros de consulta y sí, tal, pero bueno, igual ya han pasado unos cuantos años, igual ya va siendo hora, ¿no?
Claro, que también se pasar produzca nuestro filtro cultural, claro, ¿no? Porque al final es...
Que lo hemos hecho con la música, joder.
Que se ha hecho, claro, en Jamaica, pero es como lo hemos escuchado desde aquí.
Eso
también,
es,
¿no?
Porque sobre todo al escribirlo, yo creo que, claro, al escribirlo estás dando la perspectiva que tú tienes de esa música que es ajena a nosotras totalmente, porque son jamaicanos y con los vascos no tienen ni hostias que ver, pero compartimos un huevo de cosas, o sea, pero un montón. Nosotros en pandemia hemos hecho bastantes debates a nivel interno en Panche, pues de apropiación cultural, diciendo, hostia, si no somos negros, ¿qué hacemos tocando música de negros? Y hemos buscado cómo los negros en Inglaterra se juntaron con los skins, y que nosotros vivimos más de toda esa movida skin, digamos, ¿no? Pero siempre queremos buscar un poco de, hostia, ¿cuál es el vínculo de unión? Y sí, es que sí lo hay. Aunque nos parezca una marcianada, sí lo hay. Hay bastante.
¿Levantan piedras los jamaicanos?
Y cortan árboles con hachas.
Ya está.
Oh, pues ya se nos está terminando el tiempo de programa. La verdad es que estamos aquí súper a gusto hablando con Borja de Akats y de Panche Records. Antes de que se nos acabe el tiempo del todo, vamos con nuestra sección que tenemos siempre cuando entrevistamos a alguien, que es la pregunta.
Me da un poco miedo, ¿eh?
Nada, tranqui, hoy es fácil. Fue además hace poco que estuvimos charlando con la gente de Ovejas Negras, con Julio y con Alex. y nos dejaron esta pregunta.
Venga.
¿Cuál es el primer grupo que escucharon a lo mejor así de música ska? En general no hace falta que sea ahí super jamán y tal o tal, bueno, si lo fue, que lo digan.
A ver, creo que me van a meter hostias por todos lados cuando diga esto, pero igual lo primero de ska que yo, pero claro, esto respondo yo, aquí no responde Akach, ni responde sí, Panche, sí. Yo creo que lo primero que escuché así de ska, que no era jamaicano, era Cortatu, tío, porque tenían bastantes skas tirando al punk y todo ese rollo, pero yo sí que lo considero un poco ska. Pero yo me acuerdo de uno de mi cuadrilla, Xavi, que con 18 años me dio un CD, que ¿dónde quedarán los CDs? Que ponía Ska Train 2, o sea que habría un volumen 1. Y era una mixtape de música jamaicana que hacían los Paragons, Escatalites, y de repente yo escuché ese disco y dije, ¿y esto dónde ha estado? Que yo no lo conocía. Entonces, no te puedo decir un grupo, pero sí ese recopi de mi amigo Xavi, que le mando desde aquí un saludo, que me metió en el virus jamaicano directamente.
Y ya no has podido salir.
No he podido salir. Oye, y otro besazo para Julio, que también le conozco, y se hace un currazo, y desde aquí le mando otro besazo,
Sí, sí, un auténtico militante del
Julio. Joder. Sí, sí. No sé cuántas horas tendrá el día de Julio, Yo creo que tiene más de 24. Tiene que tener más.
Sí, le cunden mucho las horas. No sé cómo lo hace.
También ha sacado provecho de la pandemia, Julio.
Joder, que
estuvo
sí,
contando.
No se ha aburrido,
Nada, nada. Y no sé si tienes alguna pregunta para la siguiente persona que venga aquí, que tampoco sabemos ni quién, ni cuándo, ni cómo. O sea, yo...
Puede ser cualquier cosa, ¿eh? No tiene por qué ser relacionada con el reggae, sí, o bueno, cualquier pregunta que se te ocurra.
Vale. Pues vamos a preguntarle a esa persona, ¿cómo es posible salir del capitalismo?
Hostia, estás buena, ¿eh?
Está...
Y sí se puede, ojo, ¿eh? Yo tengo la respuesta, ¿eh? ¿Qué voy a tener? ¿Qué voy a tener?
Está... Les vas a poner un apuro, ¿eh?
Sí, sí. Esta es de las de hacer sudar. Está bien, está bien.
Creo que es la más chunga, ¿no? Que hemos oído aquí.
Bueno, estoy aquí. Para... Yo me acuerdo de una que yo creo que es de las más chungas. Creo que fueron los Penguins, que es ¿a qué miembro echarías del grupo?
¡Oh, qué bueno!
Me pareció brutal.
Oye, ¿puedo cambiar la pregunta, por favor? Oye, pero sí que quería yo, hostia, daros las gracias porque me habéis acogido de la hostia. Ayer estuvimos un rato, Alex y yo, hoy he estado también con Nerea antes de la entrevista, y la verdad es que yo me siento como en casa aquí. Esto me recuerda a Irola, Radios Libres, y quería hacer un poco un alegato de que sois necesarias y necesarios para que grupos como nosotros tengamos voz en todos sitios y tal. Entonces quería sobre todo daros las gracias y por la acogida, que ha sido un vicio.
Bueno, gracias a ti.
Sí, gracias a vosotros. Además, ya teníamos ganas, porque sí que habíamos hecho algunas veces entrevistas por teléfono y tal, pero bueno, nosotros lo que nos mola es la entrevista aquí en el estudio, que veáis los estudios de Contrabanda,
porque suena tan mal.
Exacto.
No, y es que, claro, no os imagináis el estudio de Contrabanda, pero el estudio de Contrabanda es la hostia parda, ¿eh? O sea, me ha encantado.
Bueno, además eso, este estudio es de las últimas entrevistas que haremos aquí en este estudio, porque en breve eso la...
Os movéis ahí.
La fiesta que hicimos ayer era un poco para despedir, ¿no? Que nos mudamos de local, así que eso, has tenido la suerte que es una de las...
Es que yo lo cuento porque, claro, escuchar a gente de Bilbo también de ello, de Euskal Herria y tal, pero ayer se montaron un festival en la Plaza Real, que es como la plaza central, tío, de Varna. Hubo punk, hubo cumbia, tal, no sé qué, entre guiris. A mí me encantó. Dije, hostia, es que esto hay que hacer, hay que ocupar esos espacios, tío, hay que quitárselos ahí a las terrazas de los cojones, tío.
Sí, de hecho, bueno, se comentó también durante la emisión que hicieron, que esta dualidad de cómo se usan las palabras, ¿no? Que aquí en Barcelona siempre como está muy demonizada la ocupación, pero realmente una demostración de plaza ocupada es la Plaza Real.
Claro,
porque además con Contrabanda se ve muy bien, ¿no? Por cómo Contrabanda empezó hace 30 años y la Plaza Real de hace 30 años no tiene nada que ver a la Plaza Real que es ahora, ¿no? Y de hecho, una de los puntos malos que tuvimos ayer en la jornada es que, por ejemplo, no nos permitieron poner una barra, ¿no? Uh-huh. Para poder vender comida, bebida para la autogestión de la emisora, y la excusa fue que podíamos perjudicar a los hosteleros de la Plaza Real.
Claro, porque no es que no sacan pasta. Entonces, ¿sabes?
Entonces, bueno, también un poco de denunciar, ¿no? Esta dualidad y este modelo Barcelona turístico que nos estamos comiendo y que
se está exportando a ciudades como Bilbo. En Bilbo tenemos un problema ahora con el turismo de la hostia. Es que no por los propios turistas, yo no soy tofo, como se diga, ¿eh? Pero sí que, hostia, se cambia la ciudad para el turista. A mí es lo que me pone de los nervios, tío. Es como, si el turista querrá ver a gente levantando piedras y eso, ¿no? Pues no, está viendo cómo hacen un puto McDonald's, tío. Yo no, no entiendo.
Sí, el punto es eso, es que se construye, de hecho, otra ciudad.
Eso, o sea, es
una ciudad para turistas que solo consumen los turistas y que no...
Que los de aquí no podéis acceder. Bueno,
hay que pasar, ¿eh? La Plaza Real, eso, se ha convertido en una plaza en que... Bueno, sospecho que muy poca gente de Barcelona disfruta de la Plaza Real, no. O de las Ramblas, o de claro. Muchos espacios del gótico, ¿no? Y entonces ha pasado que lo disfrute gente de fuera, además de otra manera, que es como dices tú, ¿no? No es la esencia de cómo era.
Que es justo lo contrario de lo que hablábamos antes, ¿no? Que es como que os han arrebatado esos espacios, tío. Es que,
tal cual.
Tía,
tal
o sea,
cual.
Es que os han arrebatado. A nosotros también, ¿eh? O sea, no digo por vosotros, pero... Cuando decíamos lo del capitalismo, mira, pues una forma de salir del capitalismo es ocupar sitios que no se rijan por las normas del puto capitalismo.
Te has otro respuesto, ¿eh? Te vamos a tener que invitar.
Pero lo cortaréis luego, solo pondréis la respuesta, ¿eh?
Bueno, pues para terminar también pedimos siempre que a los invitados que nos hagan algunas recomendaciones de música, de bandas o algo así que he estado escuchando últimamente o que hayas descubierto.
Pues, a ver, claro, hay que elegir una, ¿eh?
O dos, o tres, ¿eh?
O dos, tampoco. O tres, ¿eh?
Sí.
Yo más que discos, imagínate, yo creo que os voy a recomendar grupos, porque igual, siendo del País Vasco, voy a tirar para casa, estaba clarísimo, ¿eh? Siendo del País Vasco igual nos han llegado, pero creo que está habiendo como muchas bandas que están surgiendo y sobre todo gente muy joven. Los primeros que se vienen a la cabeza, por ejemplo, son Tricoma. Es una banda de Gasteiz que hacen rocksteady y ska muy elegante, muy oldie, son super chavales. También tenemos, Scavidean, cómo no hablar de Scavidean, pero me parece que es una banda mucho más tocha y mucho más conocida, Pero también desde aquí les mando otro abrazo. Una banda que lo deja ya es Yago y Coa Tarregue Sarra, que hacen un skinhead reggae, para nosotros son como los Kingstonians de Euskal Herria, porque son guarrísimos en el buen sentido, O sea, no hacen nada super cool y tal, no, van al punk, tío. Pero hacen skinhead reggae y early y rocksteady así, pero tal. Entonces, Yago y Coa. ¿Y qué más te puedo decir? MG Banda, que tira un poco más al roots y tal, pero son de Arratia, o sea, un pueblo que está, dentro de Vizcaya, que lo raro es que haya un grupo de música, y lo más raro es que haya un grupo de reggae, tío. Y llevan ya, pues, como 10, 15 años, tío, o sea que...
No está mal.
Bueno, pues apuntamos.
Tomamos nota.
Sí, algunas las conocíamos. Pero, sí, sí. Bueno, pues Borja, muchas gracias por haber estado
encantado.
Aquí en el Escarlata. Manda, llévate unos cuantos abrazos y unos besos para la peña de Akats y de Punch.
Mañana tengo ensayo, o sea que mañana les mandaré.
Y nada, esperamos poder teneros por aquí prontito. Así que bueno, si venís por aquí, por Barcelona o cerca a presentar este Yuyu, ya sabéis que aquí
avisaremos.
Las puertas de Contrabanda y de la Escarlata abiertas. Así que aquí está.
Eso, ya sabemos el camino. Ahora lo difícil va a de echarnos,
Ya lo mismo, repetir, pues muchas gracias. Estaremos atentos, a ver, nos vais informando si hay fechas en Barcelona y si hay una Gogo 3, que también
vale.
Nos interesa mucho.
Va a verlo, pero bueno, esperaremos un poco a que se queme el yuyu, ¿no?
Y nos despedimos con El Luchador, que a mí es uno de los temas que más me
Venga,
gusta.
Venga, mola.
Y nada, muchas gracias.
Nada, un placer,
Venga, salud.
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 A un ring, no pares hasta que tú oigas el din. Si subes a un ring, no pares hasta que tú oigas el din. Y si voy a ser yo quien te va a entrenar, en mí, solo en mí debes confiar. Ya estás borrando para empezar esa sonrisita que veo asomar. En guardia, jab, jab, crucé, jab, jab, crucé. Mueve más los pies. Si ves que es más alto, no tomes distancia y acércate a él. Si eres un killer, búscale, dile, responde, lánzale un crochet. Después mete un gancho y pronto lo tendrás durmiendo a tus pies. Si subes al ring, recuerda al maestro Mohamed Ali. Si quieres rendir, prepara tu mente y tu cuerpo a sufrir. Para disputar un campeonato mundial, muchos enemigos debes enfrentar. Zurdos, diestros y sueldo personal. En guardia ya, ya crucé, ya, ya crucé. Mueve más los pies. Si ves que es más alto, no tomes distancia y acércate a él. Si eres un killer, quítale, dile, responde. Lánzame un crochet. Después mete un gancho y pronto lo tendrás durmiendo a tus pies. El din. Si subes a un ring, no pares hasta que tú oigas el din. Si a un superclase quieres aspirar, todas las facetas debes dominar. Pegada a distancia, inmovilidad, corazón, cabeza, sin miedo a encajar. En guardia ya, ya crucé, ya, ya crucé. Mueve más los pies. Si ves que es más alto, no tomes distancia y acércate a él. Si eres un killer, dale, dile, responde. Lánzale un crochet. Después mete un gancho y pronto lo tendrás durmiendo a tus pies. Después mete un gancho y pronto lo tendrás durmiendo a tus pies. Después mete un gancho y pronto lo tendrás durmiendo a tus pies.